Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a contactar con Gabriel Ventas Gal en Israel. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal? Nuevamente, un gusto.
Bueno, me imagino que el anuncio este martes del esperadísimo acuerdo del siglo, así lo dieron en llamar ya en los últimos 2 o 3 años, pues habrá provocado una serie de reacciones de los analistas, ¿no? Aunque este plan difiere o no difiere mucho de otros que se presentaron en el pasado.
Difiere radicalmente, más aún. Algunos incluso intentan compararlo con Oslo y decir que de hecho es una continuación del plan de Yitzhak Rabin. Y la verdad que no es así. El plan de Oslo está basado en la premisa que palestinos e israelíes dialogarían para llegar a un acuerdo consensuado en una táctica, una teoría que era el compromiso en base a confianza. O sea, si hacíamos cosas paralelas, se iba a alcanzar cierta confianza que permita llegar a un acuerdo contigo. Este acuerdo no está basado en eso. Este acuerdo está basado en la premisa que Israel y Estados Unidos coordinan para implementar de forma unilateral lo que consideran una solución para el conflicto palestino-israelí.
O sea que es una solución unilateral, pero porque no ha participado Mahmoud Abbas, o si hubiera participado también se hubiera quedado en algo bastante unilateral.
Es unilateral porque Mahmoud Abbas y el resto de la dirigencia palestina actual no son socios para la paz. Le han ofrecido varias ofertas mucho más atractivas que estas y a todas han dicho no, porque el objetivo real que estarían de acuerdo para aceptar convivir con el Estado de Israel es que, por ejemplo, Tel Aviv deje de ser una ciudad hebrea israelí. El objetivo máximo y el objetivo real de la autoridad palestina es, a través de medios políticos no violentos, destruir el Estado de Israel como cuna nacional del pueblo judío. Por eso mismo no aceptan que Israel es la cuna nacional del pueblo judío. Simplemente eso. No entender eso te lleva a confusiones y creer que realmente podrían llegar a conformarse con algo como puede ser territorios dentro de los límites del 67.
Bueno, pero estamos hablando de un mapa que cuando se dio a conocer, pues queda más, yo lo llamaría gruyerizado, porque son como puntos muy difícilmente conectados que delimitan un territorio también inconexo de otra parte del territorio en Gaza, un posible túnel de conexión con dársenas en los puertos israelíes de Haifa y Ashdod, pero no propios, etcétera, etcétera, sin límites con países extranjeros, digamos. El Valle del Jordán ya sería también una bajo soberanía israelí. ¿Un tipo de Estado así es viable como Estado o solo como autonomía?
En principio podría ejecutarse, sería un Estado raro comparado con otros. Pero la verdad es que si la autoridad palestina fuese una autoridad que no gastase el 7% de su presupuesto nacional en pagarle sueldo a terroristas o no incentivase el terrorismo desde, por ejemplo, su televisión y no dijese de alguna manera claramente que quiere destruir el Estado de Israel, podría ser un Estado normal con fronteras normales. Si fuese que la Franja de Gaza estuviese desarmada y no disparase 15.000 cohetes en contra de Israel la última década, y bueno, es probable que hubiese recibido un Estado normal y corriente. Pero lamentablemente no es un Estado normal y corriente. Un Estado normal y corriente no le roba a su población y utiliza el dinero de donaciones europeas para pagarle a familias cercanas a la autoridad palestina. Lamentablemente los palestinos, como bien entiende Trump, no han cumplido con su función de demostrar que tienen un nivel de institucionalización y un deseo de convivir con Israel. Y por eso su Estado no es normal, porque la autoridad palestina no es normal.
Ahora, esto como acuerdo que, tal como lo presentó Trump, dijo esto, si lo aceptan los palestinos, fantástico. Ahora, si no lo aceptan, esto es lo que hay.
Tal cual. Y eso es el punto de partida para entender por qué Bibi Netanyahu lo acepta. Porque yo no creo que Bibi Netanyahu esté de acuerdo o esté feliz con la idea de un Estado palestino viviendo al lado del Estado de Israel. Lo que pasa es que para poder concretarse ese Estado palestino, según el mapa que dice Donald Trump, los palestinos tienen que cumplir con ciertas condiciones. Y una de ellas es, por ejemplo, reconocer que Israel es la cuna nacional del pueblo judío, que en teología islámica significa renunciar a la teología islámica más básica. segundo, tienen que desarmar la Franja de Gaza y que haya un solo poder. Y lo tercero es dejar de incentivar el terrorismo y dejar de pagar sueldos y dejar de educar a sus propios niños. Si todo eso ocurre, podemos decir que vendrá el Mesías. Entonces, como son exigencias muy fuertes para la autoridad palestina, Bibi Netanyahu puede darse el lujo de decir, yo acepto anexarme el territorio que me lo permiten ahora, porque sé que lo que voy a tener que pagar no lo voy a poder cumplir, porque la autoridad palestina es muy probable que no cumpla con las condiciones exigidas por Donald Trump.
Uh-huh. Bueno, eso es un poco también el argumento, ¿no? O sea, hemos visto que, tal como se especifica en el tratado, bueno, pues tanto Netanyahu como Gantz, que estuvo unos días antes, aceptarían este acuerdo. Del lado palestino, evidentemente, o por lo menos en estos momentos, tanto Mahmoud Abbas como, digamos, los países bajo la hegemonía iraní, Turquía y algunos grupos, digamos, están en contra. Pero lo que sorprende, o por lo menos a mí me sorprende, es que hay muchos países que sí, o por lo menos no lo rechazan frontalmente. No estoy hablando solamente de los 3 o 4 países que estuvieron en la propia declaración, como Emiratos Árabes Unidos, y Bahrein, y Arabia Saudita, sino países como Marruecos, que también se ha pronunciado de forma bastante ecuánime, Francia, el Reino Unido, evidentemente hoy en día con esta política de Johnson está más cercano, pero surgen muchas más voces que en el pasado para que esta solución, aunque unilateral, sea apoyada, ¿no?
Bueno, justamente lo que estás diciendo te demuestra cómo ha cambiado el Medio Oriente tras la primavera árabe y cómo ha cambiado también Israel. Hace un tiempo, Benjamin Netanyahu, que no es digno de mi total aprobación, pero que evidentemente está en una liga superior a los políticos israelíes promedio. O sea, un primer ministro que hoy viaja a Rusia para explicarle a Putin lo que acaba de fomentar con Donald Trump y que logra también traerse a un israelí que fue apresado injustamente, como una especie de favor que le hace Putin y que también acaba de conseguir lo que ha conseguido en los últimos años del gobierno de Estados Unidos, bueno, es un primer ministro que está a una altura superior al resto por ventaja. Ahora, una de las cosas que ha dicho Netanyahu es, cuando tú tienes un poder físico que te permite defenderte, ese poder físico hay que pagarlo. O sea que te tienes que transformar en una potencia económica para poder ser una potencia militar. Y cuando tengas esas dos cosas, vas a poder ser una potencia política. Y todo tiene que estar enmarcado en una potencia cultural y en valores. Son los 4 pilares para entender lo que es hoy Israel. Y lo que hoy es Israel se ha transformado en una potencia para muchos aspectos, especialmente en el Medio Oriente, donde los países sunitas más moderados lo necesitan a Israel. Pero te das cuenta por las declaraciones que acabas de nombrar hasta qué punto el tema palestino empieza a molestar seriamente a los países árabes. Los palestinos son una carga para los países árabes. Fíjate hasta qué punto son tratados. No solamente se burlan de los palestinos en el Medio Oriente por el acento y por la forma de hablar también, que consideran el Medio Oriente como que es el árabe de peor nivel que hay en todo el Medio Oriente. Se burlan de ellos. Sino que además se burlan por el hecho de que son una traba para conseguir cualquier acuerdo. Todos dicen que no. Y como todos dicen que no, los países árabes están cansados. Entonces entiendes que cuando Arabia Saudita o Egipto, dos potencias sunitas, dicen que ven con buenos ojos el intento de Donald Trump de conseguir paz, yo creo que podemos concluir que están dispuestos a sacrificar a los palestinos con tal de llegar a un acercamiento con Israel.
Bueno, cuando hablamos de sacrificar, no hablamos de sacrificar físicamente, sino el tema de la identidad palestina. Porque esto es algo que también ha aflorado en estos últimos días, después o a raíz de estas declaraciones y el acuerdo. Incluso hay gente que se adelanta y dice como los palestinos, los dirigentes palestinos, no son capaces y no tienen, han creado una encrucijada en la cual no pueden aceptar lo que se les plantea, porque durante estos decenios han creado un clima de odio que cualquier concesión va a resultar una traición, ¿no? Pues esto lo que va a ser de alguna manera eliminar la identidad palestina, es decir, se van a convertir en ¿En qué?
Yo no creo que se termine o se elimine la identidad palestina. Lo que ocurrirá es que políticamente van a forzar a los palestinos a un aislamiento tal que van a tener que decidir o mueren como expectativa de transformarse en un país independiente o ceden y aceptan lo que les dan. Y la verdad es que lo nuevo del proyecto de Donald Trump es que le dice a los palestinos en forma muy clara, ustedes hasta ahora han negado y han rechazado toda propuesta de paz. Entonces yo, Donald Trump, acuso a los palestinos de ser los culpables de que no haya paz. Y por lo tanto voy a castigar a los palestinos por eso. Es verdad, si tú lees el diario El País de España, ellos no se enteran de todo esto porque viven en un mundo paralelo que está tan influido por el antisemitismo que ellos respiran día a día, que evidentemente no van a entender esto. Pero buena parte de los dirigentes europeos entienden que el principal factor que no provoca y que no ha ayudado a alcanzar una paz entre israelíes y palestinos, es la propia dirigencia palestina. Donald Trump lo dice y acusa a los palestinos. En otras palabras, tú no puedes rechazar todo el tiempo cualquier propuesta de paz y que te salga gratis. Bueno, están pagando un precio por su rechazo.
Ahora, tenemos, como decíamos antes, la dirigencia israelí puede tener sus reservas, pero tanto Netanyahu como un posible recambio que sería de Benny Gantz en las elecciones del 2 de marzo, están, digamos, comprometidos a llevar adelante los términos de este acuerdo. Ahora tenemos otros dos factores ahí. Uno que es las elecciones de Estados Unidos el año que viene, este año, perdón. De momento con muchos números a favor de que siga Donald Trump, pero dentro de 4 años no sabemos qué va a pasar. Y por otra parte, en el tema de la dirigencia palestina, tenemos a un Mahmoud Abbas muy envejecido y que para su momento final, pues hay muchos que ya han preparado su ejército particular para salir a una guerra civil. Es decir, la dirigencia palestina existe o subsiste. Seguramente Mahmoud Abbas va a preferir pasar a la historia por lo poco que le queda, ¿no?
El gran problema va a ser, bueno, hay varios temas que has dicho. El primero es que evidentemente el Estado de Israel, cualquier gobierno, ya sea Gantz o Netanyahu, el próximo gobierno de Israel, van a tener que ejecutar una anexión o una imposición de la ley israelí sobre el 30% de los territorios de Cisjordania que incluyen a las colonias judías. Entonces, eso ya va a ser un paso hacia una definición fronteriza de los territorios. Es probable que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones y durante 4 años se va a imponer una especie de acostumbramiento a la comunidad internacional que ese territorio ya forma parte del Estado de Israel. O sea que yo creo que después de las elecciones, no antes, creo que después de las elecciones cualquier gobierno que asuma va a ejecutar esto como la zanahoria que le regala Donald Trump al gobierno de Israel, a cualquier gobierno de Israel. Eso por un lado. Y hablemos de la dirigencia palestina. Lo que tenemos en la dirigencia palestina es que es una especie de anarquía, porque la autoridad palestina hoy en día dirige y gobierna esencialmente en Jericó, en Ramallah y en Belén. El resto de los lugares no tiene dominio real. Por ejemplo, en Hebrón. En Hebrón, la familia Qawwazmeh, muy ligada al Hamás, es mucho más fuerte que la autoridad palestina. Y hay otros lugares que el Frente Popular de Liberación de Palestina es quien domina la ciudad. O sea que cuando fallezca Mahmoud Abbas, vamos a tener por un lado una lucha por el poder y por otro lado una anarquía en donde Israel se va a tener que estar topada a tener que negociar con un montón de organizaciones de forma separada para poder ver cómo negocia con cada una. Y eso tampoco acerca la posibilidad de que los palestinos puedan concretar un Estado independiente si tienen tantas disputas internas.
Va a ser quizás un escenario como el de, por ejemplo, el que se da hoy en día en Libia, ¿no? Con señores de la guerra, cada uno por su lado, y en todo caso, alguien que los lidera o los representa, pero que tampoco es una situación para entablar un diálogo definitivo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? En Cisjordania habría una anarquía y ¿cómo actuaría Israel? ¿Cerrando las fronteras interiores?
Hay que ver cómo se desarrolla la situación, porque si hay ciudades que son más problemáticas y pueden ser bloqueadas, tienes una situación. Lo que está claro es que Israel va a tener que negociar y va a tener que tratar con un montón de entes quizás que no sean homogéneos, porque hoy Mahmoud Abbas lo que le da a toda esta organización es una especie de paraguas que es un paraguas más ficticio que real.
Bueno, y eso sin meternos en detalles como qué pasaría con Hamas en la Franja de Gaza o algo de lo que prácticamente no se ha mencionado, que es el factor de Hezbollah más instalado fuera de lo que es el territorio israelí de Palestina, pero que tiene una influencia importante, ¿no?
Mira, me gustaría decir que yo creo que lo que ha ocurrido rompe de alguna manera con ciertos mitos que hablamos también en tu programa y también en otros lugares, que son simplemente mitos. Y uno de ellos es que el tiempo juega en contra del Estado de Israel. Yo creo que claramente el tiempo juega a favor del Estado de Israel. Un país que tiene una potencia militar como la que tiene Israel y que puede ayudar a otros países de la región que luchan contra Irán, y un país que es una potencia ideológica que sabe desalinizar agua cuando los países árabes necesitan el agua, tienen petróleo pero no tienen agua, o un país que tiene la capacidad de hacer agricultura en lugares desérticos como tiene Israel, tiene mucho más para ofrecer a los países árabes. Y lo que sucede es que estamos viendo con mayor claridad que los países árabes necesitan más Israel de lo que Israel necesita a los países árabes. Y yo creo que es un proceso que, si sigue manifestándose de la manera que se está manifestando, es probable que también los países europeos dentro de poco necesiten Israel más de lo que Israel necesita a los países europeos. Creo que esa es la tendencia clara que beneficia al Estado de Israel. Nuestros problemas no van por ahí, ¿eh? Nuestros problemas son problemas más que nada internos, sociales, que pueden provocar que nuestras luchas internas y nuestras separaciones, nuestras grietas, nos provoquen daños, pero no creo que sean problemas externos.
Bueno, me imagino que esto dará para varios programas a lo largo del tiempo para hablar, revisar y replantearnos a partir de estas premisas básicas expuestas este martes pasado, qué es lo que se va construyendo o lo que se va destruyendo. Evidentemente, como señalabas también al principio y ahora, ya se ha destruido tanto que realmente todavía queda un resto de esperanza de que a partir de ahora haya un cambio, ¿no? Que se ha revuelto la baraja, se han mezclado las cartas y todo se ha vuelto de una manera distinta y que plantea nuevos desafíos. Así que esperamos dentro de un tiempo poder volver a contar contigo para analizar lo que ha dado de sí este desarrollo del Acuerdo del Siglo. Muchas gracias, Gabriel Ventasgal.
Un abrazo grande a ti y a tu audiencia.